Muy buenas. Vamos a comentar hoy el artículo del tema cuarto sobre el funcionalismo, en el ámbito anglosajón. Ya les he enviado antes el resto de los comentarios, con lo cual hoy vamos a dar por finalizado este tema cuarto del funcionalismo. Bien. Es muy interesante este artículo de Frederick Barth, que ha titulado Desde el estrecho de Torres hasta los argonautas, un periodo de la antropología británica anglosajona comprendido entre 1898, finales del siglo XIX, y 1922, prácticamente al acabar la Primera Guerra Mundial. Bien. Estamos ante un interesante viaje, diría yo, ¿verdad? Un interesante viaje expedicionario, interdisciplinar, ¿verdad? Muy variado. Este artículo se publica en el año 2012. Es interesante. En un reading que tenéis aquí, en la página. Os digo al que le interese buscar este texto, una colección de artículos. Una disciplina, cuatro caminos. Es un reading de cuatro autores: Frederick Barth, Robert Parkin, Cyril Silverman y André Gingrich. Editado por la editorial Prometeo. Y en este reading, pues tenemos este artículo que ha seleccionado el equipo docente como complemento de lo que es la antropología anglosajona. Os pongo aquí en pantalla un poco lo que vamos a analizar. Las aportaciones de esta expedición, de un grupo interdisciplinar, pues aportaron una transformación en el modo de erudición en la disciplina antropológica, una manera distinta de crear discursos, una interconexión de los datos obtenidos, por eso es un grupo interdisciplinar, ahora veremos con detalle por qué, aplicación de nuevas metodologías al estudio del trabajo de campo, y va a dar lugar esta expedición de los estrechos de Torres a la aparición de una nueva generación de antropólogos, entre ellos Rivers, Seligman, entre otros, con un trabajo de campo ahora en un nuevo escenario como es Nueva Guinea, Melanesia o la India. Rivers, a partir de aquí, pues va a institucionalizar el método genealógico del parentesco como base social, que lo estudiaréis en las asignaturas dedicadas al parentesco en el grado. Y también Rivers acusa la influencia del difusionismo centroeuropeo, entre otros alemán y austríaco, ¿verdad? Que hemos estudiado. El difusionismo lo hemos estudiado pues en el tema 2, difusionismo y aculturación. Pues Rivers se hace eco de esa influencia difusionista. Y autores que salen de aquí con monografías en esta época, pues son Radcliffe Brown, con su trabajo en los Andamanes, las Islas Andamán, andamaneses, y Bronislaw Malinowski, del que ya tenéis, de ambos, tienen una grabación sobre sus trayectorias biográficas como antropólogo. Es el último de los artículos de este tema cuarto. En el reading de Bohannan y Glaser han podido acceder. Yo les he enviado ya la grabación de las biografías y los trabajos de campo realizados por estos dos autores, Radcliffe Brown y Malinowski. Bien. Vamos a comentar un poco más pormenorizadamente este artículo. Lo primero que nos pone de manifiesto Barth es que aquí con esta expedición pues se toman unas primeras iniciativas para mejorar la calidad de los datos antropológicos y tenerlos como de primera mano. Y fíjense que las personas que llevan esta expedición no son antropólogos todavía. En primer lugar, un zoólogo, Alfred Cort Haddon, fallecido en 1940. Y esto nos da pie para reflexionar sobre cómo esta la disciplina, a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos de estos antropólogos hoy clásicos, ¿verdad?, de disciplina, pues no están formados en antropología. Haddon, hemos dicho que es un zoólogo. Muchos vienen del campo del derecho, como Morgan, el norteamericano, que hemos estudiado en el primer tema sobre el evolucionismo, o Taylor, anglosajón, británico, también es abogado, Bachofen, y otros que están practicando antropología sin serlo todavía, porque no es una disciplina que se haya instaurado, pero otros vienen de otras disciplinas, como son Bastian o Lubbock. Alfred Cort Haddon, que forma parte de esta expedición al Estrecho de Torres, Haddon ya lleva consigo un documento muy importante que se llamaba Notes and Queries, notas y preguntas. Sí, el título era Notes and Queries for the Use of Travelers and Residents in Uncivilized Lands. Traducción. Notas y preguntas para el uso de viajeros y residentes en tierras incivilizadas. En un manual. Se editó la primera edición en 1874. Y era un manual para los investigadores. Una especie de preguntas mínimas desarrolladas por campos para que cualquier persona que fuera a investigar, que no eran antropólogos, repito todavía, pudiera tener una base científica de preguntas contrastables, las mismas preguntas en otros territorios. Con lo cual las preguntas eran las mismas. Notes and Queries. La expedición a los Estrechos de Torres tiene lugar en 1898, el mismo año que España pierde las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 1898, y que en España da lugar a la generación del 98. Pues en ese contexto, donde están los literatos del 98 español, está sucediendo esta expedición interdisciplinar a los Estrechos de Torres, es decir, en la zona de Melanesia, Papúa Nueva Guinea, como vemos en este mapa que tenemos aquí, Papúa Nueva Guinea, el Golfo de Papúa, y este es el Estrecho de Torres. Torres Strait. Esta es la punta norte de la isla de Australia, isla continente, el Cabo de York. Esta es la punta norte de Australia, y este es el Estrecho de Torres al sur de Papúa Nueva Guinea. Aquí tuvo lugar esta expedición. Aquí está el Golfo de Carpentaria y el Mar del Coral. Golfo de Carpentaria, Mar del Coral, Estrechos de Torres, entre Papúa Nueva Guinea, como decía, y Australia. Y aquí tenéis a la derecha los miembros de la expedición de 1898. En pie, de izquierda a derecha, tenemos Rivers, Charles Gabriel Seligman, Sidney Herbert Wright, Anthony Wilkins y sentado Alfred Cort Haddon. Acá. La La expedición a la observación de Torre estaba formada por naturalistas con una visión interdisciplinar. Rives, por ejemplo, era lingüista, psicólogo, antropólogo y médico. Charles Seligman también. Era un trabajo conjunto, pero por separado del grupo, entre 4 a 6 meses en la costa sur de Papúa. Trabajo conjunto por personas interdisciplinares, distintos puntos, de 4 a 6 meses de estancia en la costa sur de Papúa, dando vista al estrecho. Luego está el valor de los trabajos de la expedición. En la página 26 tenemos el valor, cómo se ha valorado esta expedición. Como decía, lo primero, un cambio en la forma de obtener los datos. Frente a los antropólogos, entre comillas, de gabinete, de salón, tipo James Fraser, la rama dorada, 1890, estos que recibían informes de misioneros, comerciantes, militares, personas de la administración, y ellos los ordenaban en su despacho, ¿verdad? Frente a ese tipo de antropólogos, que fueron los originarios, tampoco hay que criticarlo, era lo que había, ¿verdad? Pero ahora hay un cambio en la forma de obtener los datos, porque se basan estos nuevos investigadores en informantes nativos, con impresiones directas tomadas por el investigador en el campo, y lo más importante, la ausencia de intermediarios. Esto se evidencia unas mejoras metodológicas hacia una etnografía más científica y empírica. Y River y Seligman y sus acompañantes, Haddon, están sentando los precedentes de lo que va a venir después, entre ellos Malinowski y su obra Los Argonautas. Primero hemos dicho, como aporte de esta expedición, cambio en la manera de obtener los datos. Segundo, los datos están interconectados, agrupados, ordenados, de culturas particulares, locales. Aquí ha habido un cambio cualitativo. Ya el objetivo de esta expedición no es describir culturas generales, al modo de los evolucionistas clásicos, Tyler, Spencer, Morgan, no. Ahora acotan el foco y se centran en culturas particulares. ¿De acuerdo? Cultura general ya no interesa. Es demasiado abarcar. Y se centran en culturas particulares, que van a dar lugar a monografías. La de las Islas Andamán, de Raskin Brown, la de los Argonautas, de Malinowski, y muchos más. Tercero, nuevas características de metodología. Aquí, importante señalar el método genealógico, genealogía parentesco, implantado por William Rivers. La importancia de las relaciones de parentesco primarias. Ya sabemos que junto con el evolucionista norteamericano Louis Henry Morgan, Rivers sienta las bases, ambos, de los orígenes de la antropología del parentesco. Rivers, método genealógico, y Louis Henry Morgan, en la antropología norteamericana. Cuarto aspecto. Ya lo decíamos antes, surge una nueva generación de etnógrafos. Alfred Haddon, William Rivers. Fíjense, William Rivers es antropólogo, médico, psiquiatra y etnólogo. Nació en 1864 y falleció en 1922. Otro, Seligman, nace en 1873 y fallece en 1940. En realidad, según el autor de este artículo, Frederick Barth, eran antropólogos aficionados con cierta capacitación científica en otras disciplinas. Es la realidad. La antropología aún no es una disciplina autónoma como la conocemos hoy, pero ellos eran personas con una alta capacitación científica en otros campos, en otras disciplinas, pero que les interesa llegar a un sitio e investigar culturas. Porque creo que estaban entendiendo que eran culturas que estarían ya en trance de desaparición, ¿no? Empujadas por el colonialismo, sobre todo británico, ¿verdad? También en esta época hay que subrayar la importancia del trabajo de campo etnográfico que se está llevando en otras regiones, estamos hablando de Melanesia, pero se está llevando a cabo trabajo de campo con estas nuevas perspectivas en otras regiones. Ya hemos estudiado a Franz Boas en la antropología norteamericana y su trabajo entre los esquimales y los Kuakiul de la costa noroeste del Pacífico. Rivers, entre los Todas en 1906, posteriormente a la expedición de los Estrechos de Torres. Seligman, también el compañero de Rivers en los Estrechos de Torres, posteriormente en Nueva Guinea, 1910, y en Ceilán, son los Vedas, y en Sudán, en 1932, fíjense ya, posteriormente, Seligman, en el Sudán, 1932, en el mundo colonial de la época. Con lo cual, aprendieron el trabajo de campo etnográfico en esta expedición a los Estrechos de Torre, y River y Seligman después lo implementaron con más análisis de otros pueblos. Nuevas áreas de estudio que surgieron, no ya África, ¿verdad?, sino ahora se trasladan a Melanesia, a todo el mundo que hay allá en Australia. Y se continuaron en futuras investigaciones, evidentemente. Estas nuevas áreas de estudio continuaron. River como decíamos, Seligman, Hockart, Radcliffe Brown, Malinowski. Hubo una crítica de un antropólogo británico, Edmund Leach, sobre el esnovismo de estos investigadores. Lo tenéis en la página 29. Edmund Leach cree que, criticando, ¿verdad?, el esnovismo de determinados investigadores siguió impidiendo el desarrollo de la antropología británica, hasta no antes de 1945. Desde el punto de vista de Mulley, cree que todo esto, entre comillas, aficionados, dificultaron que hubiese una instalación científica de la disciplina antropológica en la antropología británica no antes de 1945, es decir, el final de la Segunda Guerra Mundial. Es la crítica de Mulley. Por ejemplo, hablando de todo esto, hubo un misionero, un Codrington, que tuvo mucha influencia en Pearl River, el misionero Codrington. Estamos hablando de 1914, la Primera Guerra Mundial. Ya hemos dicho la importancia de Rivers en el estudio del parentesco y la organización social, lo que se ha llamado el método genealógico. Y la importancia de la psicología, como tenemos en las páginas 30 y 31. La importancia de la psicología, que también está presente en la corriente de cultura y personalidad en los Estados Unidos, ¿no? La influencia de Freud, de Jung, ¿sí?, que está vigente en la Europa de la época. No obstante, ¿eh?, hay que decir, como tenemos en la página 31, que Rivers recibió una influencia, a juicio del autor, negativa del difusionismo alemán. Estamos hablando de 1911, pasada la expedición a los Estrechos de Torres. River cae dentro de lo que se estaba desarrollando en Europa en la época, sin duda. El análisis de las migraciones, del difusionismo, de la culturación, de los préstamos culturales, entre ellos Graebner, que hemos estudiado en el tema 2, ¿no? O asume la tesis heliolítica de Eliot y Perry, el antiguo Egipto como punto de origen de toda la civilización humana. Ya digo que lo hemos visto en el tema 2, difusionismo y aculturación. La siguiente generación de antropólogos nos va a llevar a Radcliffe Brown y a Malinowski. Aquí tenemos a William River, aquí en esta diapositiva de la izquierda, nacido en el 64 y fallece en el 22. En la foto está con William Brown y Grafton Elliot Smith en 1915. Introdujo el método genealógico como parte de su estudio de la percepción diferencial de los colores en una familia y se volcó finalmente con la escuela ultradifusionista, también llamada heliolítica, la cultura del sol, ¿verdad?, Egipto. Y luego aquí, como datos de la expedición, desde Torres, es una expedición de la Universidad de Cambridge al Estrecho de Torres, 7 meses, integrada por Alfred Haddon, William Hales Rivers, William McDowell y Charles Seligman. Estudio de las diferencias y universalidades de la percepción, fíjense, el objetivo, ¿verdad?, fue una oportunidad de vincular mente y cultura, y origen fue el origen de la idea del trabajo de campo de Haddon, y esta expedición fue el origen también de la creación del Museo Antropológico de Cambridge y de un importante yacimiento ergológico. Decía que la siguiente generación de antropólogos, pasada esta expedición de Rivers, Seligman, Haddon, van a ser Radcliffe Brown, Alfred Reginald Radcliffe Brown, su trabajo en las Islas Andamán, 1906-1908, o con los Cariera. Ya con Radcliffe Brown hay una superación del difusionismo y del evolucionismo. Ya hay un paso más adelante, ya fuera las corrientes evolucionistas y fuera las corrientes difusionistas. En la página 33, en el segundo párrafo, tenemos un interesante apunte sobre alegatos racistas, en el segundo párrafo, ¿no? Del genio de ciertos pueblos, el atraso de otros pueblos, establecer, digamos, niveles de capacidades biológicas, que estaba muy cerca del racismo. Por suerte, dice el artículo, se impusieron los valores humanos articulados, por ejemplo, con Taylor, Edward Barnett Taylor, el antropólogo británico, que es firme, convencido de la unidad psíquica de la humanidad. Y se alejó un poco el fantasma del racismo. El trabajo de campo de Malinowski en las Trobriand, entre 1915, 16, 17, 18, es decir, en todo el periodo de la Primera Guerra Mundial, fue publicado en 1922. Los Argonautas del Pacífico Occidental. Yo les recomiendo vivamente que lean al menos el prólogo, las 30 o 35 páginas. Lean el prólogo de Argonautas. Y si les interesa el libro, léanlo como un libro divulgativo, ¿verdad? Curioso, de viaje. Pero sobre todo el prólogo, porque es una especie de preámbulo a la nueva antropología, del papel del antropólogo en el campo como etnógrafo, y ahí se incorporan las lecciones. Malinowski, en esta obra de Argonautas, incorpora las lecciones de la expedición a los estrechos de Torres. Ha visto todo lo que se ha publicado antes por Haddon, por River, por Seligman, y él las incorpora a modo de enseñanza en su trabajo sobre los Argonautas. En los Argonautas aparece la nueva técnica del trabajo de campo. Y ahí Malinowski fue muy, muy constante. La participación, la observación participante. En el contexto local, donde Malinowski registra, notas, aspectos de la vida local, establece familiaridad con los nativos locales, estuvo 4 años, y esa es la clave. No fue un viaje de 7 meses, como en la expedición a los estrechos de Torres, sino estuvo 4 años. Hay que indagar en la biografía de Malinowski para saber el motivo. Él era polaco y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un polaco era asimilado a un alemán, por lo tanto era enemigo del bloque británico, ¿verdad? Y con lo cual lo dejaron que estuviera ahí y no se moviera. Y ahí para él fue una especie como de éxito en ese sentido, ¿no? Una suerte. Y ahí él, en esta familiaridad con los nativos locales, empieza a hablar un poco su lengua local y a participar con ellos en lo que llaman los imponderantes de la vida cotidiana, ¿no? Esto va a dar lugar a la publicación de su diario de campo de Malinowski, como tenemos en la página 35. Él publicó, los colegas habían leído el diario y publicó un diario en el sentido estricto del término, una publicación póstuma. Publicación póstuma, esto es importante, de sus colegas. Y se aprende mucho leyendo este diario, sobre todo por las tesituras por las que atraviesa un investigador solo con unos nativos 4 años. Momentos de soledad, momentos de aburrimiento, visitas no esperadas. Hablamos de Babilonia. Es muy importante asimilar la importancia de su legado. Las páginas 35 y 36 lo tenemos, ¿no? Del artículo. Porque Malinowski enfatiza la importancia de esforzarse por comprender el punto de vista del nativo. Estamos dentro de los campos de la psicología. Y es muy importante. Importancia de esforzarse por comprender el punto de vista del nativo, es decir, la visión émic, lo que hay en su cabeza, su relación con la vida. Y para él, considera que el buen antropólogo y etnógrafo debe reconocer su visión de su mundo. Su visión de su mundo. Esto lo explica él en Argonautas, al final, en el libro publicado en 1922. Finaliza este artículo de Frederick Barth con la evolución de la disciplina, la antropología, en Inglaterra. Lo tenemos en las páginas 36 y 37. En la época de la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, la London School of Economics, donde se crea, fue una especie de apertura nueva, distinta. Y según Barth, el único que hizo un aporte por una nueva antropología fue Mrolinda Malinowski. No tanto Seligman ni tanto Westermarck, sino Malinowski. Lo dice aquí. Ninguno de los dos, Westermarck y Malinowski, hizo innovaciones teóricas. Solo Malinowski representó a la nueva antropología. Bien, pues hasta aquí tenemos en esta diapositiva a la izquierda la publicación de Reginald Brown, Alfred Reginald Brown, Radcliffe Brown, sobre los isleños de las Islas Andamán, publicada por Cambridge en 1922. El mismo año que Rolinda Malinowski publica Los Argonautas del Pacífico Occidental. Esta es la portada de la publicación. Quien esté interesado en este libro de Argonautas y buscan en librerías de viejo por internet, todo colección, por ejemplo, igual la encuentran a un precio irrisorio. A un precio irrisorio. Yo la compré así. Me gusta tener este libro y me lo compré. Lo leí un par de veces o tres, y sobre todo yo recomiendo el prólogo. Pues con esto damos por finalizado, como decía al principio, el tema cuarto sobre el funcionalismo. En la próxima sesión que tendremos el día 17, pues vamos a tratar la antropología francesa, de Durkheim al estructuralismo de Lévi-Strauss. ¿De acuerdo? No obstante, el día 10 que no tenemos tutoría, pero sí les enviaré artículos de este tema quinto para que los tratemos, y vayamos avanzando. El día 10 le mandaré el artículo de Angulo, el estructuralismo, Claude Lévi-Strauss, y le mandaré el reading de Bohannan y Glaser sobre Durkheim y Marcel Mauss. Y nosotros veremos en clase los artículos de Parkin sobre orígenes pre-Durkheimianos y estructuralismo y marxismo. Son los que trataremos en clase el día 17. Y el día 10 van a tener el de Angulo y la biografía de Durkheim y Marcel Mauss. Con lo cual, el día 17 habremos finalizado el tema quinto. Ese es el objetivo. Y ya a lo largo de las vacaciones, pues les iré enviando artículos del tema 6 sobre ecología cultural. Voy a intentar que el día 31 de diciembre tengan todo el material ya en su poder. Cualquier cuestión que quieran plantear, pues por favor en el foro, Y díganme por favor qué les ha parecido este artículo de Argonautas, desde los estrechos de Torres hasta los Argonautas del Pacífico Occidental. Pues nada más. Muy buenas tardes y hasta la próxima.